Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. Los dos etarras detenidos ayer en México ya están en dependencias policiales de Madrid. Marta Ruiz.
Juan Jesús Narváez Goñi e Itziar Alberdi Uranga estaban huidos desde hacía 22 años. Se les detuvo ayer en México. Tienen abiertas hasta 19 causas en la Audiencia Nacional. El colectivo de víctimas de ETA, por otro lado, COVITE, ha denunciado a ETA ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad.
Los ayuntamientos de Ceuta y Melilla pedirán ayuda a la Unión Europea para frenar las avalanchas de inmigrantes.
La última ha sido en Melilla. 150 inmigrantes han logrado cruzar la valla en las últimas horas. Juan José Imbroda, presidente y alcalde de Melilla, en Mediodía COPE.
Pero sí somos poco comprendidos. Aquí esto no es una historia de Melilla. Esto es una historia de Badajoz, de Barcelona, de Málaga o de Hamburgo. Y eso es lo que tiene que saber. Y por eso la Unión Europea tiene que implicarse muchísimo más.
15 inmigrantes murieron ahogados la semana pasada al intentar cruzar la frontera de Ceuta con Marruecos. La Guardia Civil enviará el vídeo de la actuación de los agentes al juzgado de instrucción de Ceuta, que está investigando los hechos.
Los socialistas navarros niegan contactos con los proetarras de Bildu para presentar una moción de censura contra la presidenta foral Yolanda Barcina.
Y desde Bildu se asegura todo lo contrario. Mañana el Parlamento navarro comenzará a investigar las presuntas injerencias en la Hacienda navarra por parte de la vicepresidenta del Gobierno foral. COPE en Pamplona, Fernando Urra.
La Comisión de Investigación va a quedar constituida mañana mismo y se cerrará en principio el próximo viernes día 28 de este mismo mes de febrero. Hasta el jueves no se podrá recibir la primera documentación, mientras que el viernes podrían darse ya las primeras comparecencias. Esta comisión estará compuesta por 13 miembros y conoceremos al presidente en la jornada de mañana. Este es el inicio de la investigación política, pero paralelamente, hoy la consejera Lourdes Goicoechea se ha presentado en los juzgados de Pamplona para pedir un acto de conciliación, paso previo a un juicio, para que la exdirectora de Hacienda, Idoia Nieves, pruebe sus acusaciones o se retracte definitivamente de ellas.
El Partido Socialista Navarro dio 15 días a la presidenta foral para convocar elecciones, si no habrá moción de censura que se suma a las anunciadas por Bildu y los nacionalistas vascos.
Los empresarios vuelven a decir no a la independencia de Cataluña.
Es la respuesta que reiteran al presidente Mas desde la COE y la Patronal Catalana del Trabajo, que aseguran los empresarios no están para hacer política.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Matteo Renzi se ha propuesto cambiarlo todo en 100 días. Reforma constitucional, ley electoral, reforma laboral de la administración y del fisco. Todo eso de aquí a mayo, según le ha dicho al presidente Napolitano. Ha aceptado con reservas el cargo de primer ministro porque necesita todavía unos días para formar gobierno y conseguir los apoyos que le permitan mandar hasta 2018. Su mujer, Agnese Renzi, dice que por ahora se queda en Florencia con los niños. También en el Vaticano han comenzado días muy intensos. Hoy, mañana y pasado, los cardenales del llamado G8 están centrados en las reformas económicas. Jueves y viernes habrá consistorio extraordinario sobre la familia. Y ya sábado y domingo, creación de los 19 nuevos cardenales, entre ellos el español Fernando Sebastián. Y la foto del día nos ha llegado esta tarde. Jorge Mario Bergoglio ha renovado su pasaporte argentino, su DNI, y declara como domicilio Ciudad del Vaticano.
Unión Europea, Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro se reúnen aquí. Italia no estaba en la agenda del día, pero se ha colado en las discusiones. De hecho, el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, va a reunirse esta misma tarde con el ministro italiano de Finanzas para analizar los retos pendientes de Italia en una cita con sabor a despedida para el italiano. Por cierto, en la rueda de prensa posterior a este Eurogrupo, Olli Rehn se ha encargado de señalar que Italia, no importa el gobierno, tiene que cumplir sus compromisos y rebajar el déficit al 3%. Aunque el Eurogrupo ha terminado ya. Los ministros siguen reunidos hasta ahora, con participación del Parlamento Europeo y de la Comisión, para estudiar soluciones a la Unión Bancaria, concretamente al organismo de resolución. Tenían un acuerdo, pero el Parlamento Europeo lo vetó, así que ahora les toca volver a negociar, aproximar posturas.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí el fiscal David Vila ha archivado la investigación sobre el accidente que sufrió Michael Schumacher, considera que la estación de esquí no cometió ninguna infracción y cumplía todas las normas requeridas sobre señalización, por lo que queda eximida de toda responsabilidad, ya que el piloto de Fórmula 1 sufrió el accidente cuando esquiaba fuera de pista. François Hollande se ha prestado hoy a un ejercicio de seducción ante una treintena de dirigentes de filiales de grupos extranjeros presentes en Francia, a los que ha prometido medidas administrativas y fiscales más simples y estables con el fin de frenar la caída libre de las inversiones extranjeras aquí. Entre los 34 invitados había un español, Javier Marín, el consejero delegado de Santander, que era el único banco presente. Y se ha hablado hoy aquí de la iniciativa del copiloto del avión de Ethiopian Airlines, que ha desviado su propio aparato que volaba de Addis Abeba a Roma y ha aterrizado en Ginebra para para pedir asilo político a las autoridades suizas. Los 202 pasajeros han pasado un buen susto sin mayores consecuencias y el copiloto podría enfrentarse a 20 años de prisión.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Hoy ha estado en Berlín el dirigente opositor ucraniano Vitali Klitschko para pedir a Merkel que presione en Bruselas. Asegura que la Unión Europea debe imponer sanciones al gobierno de Ucrania y a las empresas en el extranjero que poseen algunos de sus miembros. La canciller alemana le ha recibido en Cancillería, un trato que no suele dar a líderes de la oposición, y Klitschko ha podido además hablar en el edificio del Parlamento alemán. También ha estado hoy en Berlín el comisario europeo Almunia y ha llegado a un acuerdo con Alemania durante esta visita sobre las rebajas fiscales a las industrias que consumen intensivamente energía, sobre las que Bruselas había abierto un expediente. Ha admitido que en principio es legítimo dar un tratamiento especial a determinados sectores, así que bueno, va a ser elaborada una lista con los posibles beneficiarios. Y los máximos representantes de la gran coalición alemana se van a reunir mañana para seguir determinando consecuencias personales por el escándalo del diputado socialdemócrata Edati, investigado por posesión de material pornográfico infantil. Tras la dimisión del ministro Friedrich, los socialcristianos de Baviera piden más divisiones. La crisis de gobierno está ya zanjada y el gabinete al completo de nuevo, con el nombramiento hoy de Christian Schmidt como sustituto, pero quizá podría producirse alguna otra baja, pues ya de segunda o tercera fila.
Y terminamos en América. Lo cuenta desde México, desde el DF. ¿Dónde está la atención, Jacobo García?
Pues la atención en Hispanoamérica está puesta en Venezuela y en la orden de detención contra Leopoldo López. Este líder de la oposición, a quien Maduro considera instigador de las protestas en su contra, tiene una orden de busca y captura y está en la clandestinidad. Desde un lugar desconocido ha publicado un vídeo en el que anuncia que mañana encabezará la manifestación que recorrerá las calles de Caracas, por lo que todo apunta a que será ahí cuando lo detengan, lo que hace prever nuevos disturbios. El caso es que la situación sigue siendo muy tensa en Venezuela. La raíz de fondo sigue siendo la misma: un Maduro débil dentro y fuera de su partido, la hiperinflación y un desabastecimiento de productos básicos que alcanza una cifra récord del 30%. Además, Toyota anunció que dejará su fábrica en Venezuela y se cree que General Motors podría hacerlo en breve. Y siguiendo en la región, Colombia y sobre todo el expresidente Álvaro Uribe se han convertido en el objetivo número uno de las iras de Maduro. También Estados Unidos, de cuya sede diplomática han sido expulsados tres funcionarios, pero sobre todo Uribe, a quien Maduro acusa de financiar económicamente a los estudiantes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del abogado y expresidente del Sevilla, José María del Nido. La Fiscalía ha dictaminado su ingreso en prisión. Está condenado a 7 años de cárcel por desviar dinero público del Ayuntamiento de Marbella. También se habla de deuda. España cerró 2013 con la cifra más alta en 100 años. Ronda el 94% del Producto Interior Bruto, pero sin duda la noticia del día es el asalto masivo a la valla que separa España de Marruecos. 150 subsaharianos han entrado en Melilla. En cope.es estamos preguntando si creen que la labor de la Guardia Civil está siendo ninguneada. A esta hora, el 60% de los oyentes piensa que sí, frente al 40% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
U opinando en el Facebook de La Linterna, Miguel Ángel dice: nadie ningunea a la Guardia Civil, solo se critican decisiones puntuales de sus mandos. Y en el Twitter de La Linterna, Andrés comenta: si hacen porque hacen, si no hacen porque no hacen. Se le está faltando al respeto.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden entrar en cope.es, pero también buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06, y un mail, linterna@cope.es.
8:21.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cuida de la salud de La Linterna y con mucha ciencia, Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, noches.
Es noticia los detalles de una historia que está a medio camino entre la ciencia y la aventura. Bueno, informes ahora desvelados demuestran que científicos nazis estudiaron la posibilidad de atacar a las tropas enemigas con mosquitos transmisores de la malaria. Los detalles de las investigaciones, que son un poco horribles,
sí,
fueron realizados en campos de concentración como Dachau, y ponen los pelos de punta, ¿no?
Sí, claro, porque según se acaba de revelar ahora en una revista histórica que ha descubierto informes publicados justo en la época más dura de los campos de concentración nazis, pues uno de los institutos que generó Heinrich Himmler, el famoso Instituto de Entomología, que estudiaba en teoría la ciencia de los insectos, sí, se utilizó para investigar sobre seres humanos la transmisión de enfermedades a través de insectos, y en concreto en el campo de concentración de Dachau, allí se utilizaron prisioneros para infectarles con el producto que inocula el mosquito Anófeles, que no es otra cosa que el plasmodium de la malaria. La intención primera, oficial, de este tipo de investigaciones era una honda preocupación de Himmler sobre el aumento de los casos de tifus y de enfermedad de Lyme y otras enfermedades transmitidas por bichitos, por insectos o por piojos en sus tropas. Pero también se ha sabido, con esta nueva documentación que ha visto la luz, que su intención futura podría haber sido utilizar mosquitos como arma biológica. O sea, lanzar grandes cantidades de mosquitos anófeles, posiblemente seleccionados genéticamente para que sobreviviesen en diferentes entornos, contra las tropas enemigas e infectar de malaria a las tropas enemigas o a población civil enemiga. Alemania, aunque no cumplió muchos de los tratados que había firmado, estaba bajo la firma del Tratado de Ginebra, sí, que le impedía utilizar armamento biológico y bacteriológico, pero en cualquier caso el proyecto estaba en marcha.
Pero una vez que lanzabas a los mosquitos, ¿cómo los controlas a los mosquitos? ¿Que van a donde están los enemigos o donde estás tú?
Claro, la cuestión era utilizar zonas muy amplias de población, sí, sobre todo de población civil, sí, donde un comando o varios comandos militares podían acercarse, liberar los mosquitos, liberar larvas de mosquitos para que creciesen, infestasen este área y no irse. El propio ejército alemán no iba a estar en peligro. Pero sí es verdad que estos mosquitos podrían haber sobrevivido en condiciones mucho más extremas de las que hoy viven estos mosquitos. Por desgracia, estos mosquitos siguen viviendo muy abundantemente.
¿Pero tuvieron éxito las pruebas que hicieron los nazis o no?
No tuvieron ningún éxito y, de hecho, no se pudo poner en práctica.
Pero sí utilizaron a personas y mataron.
Pero sí se hicieron
experimentos. En esos experimentos murieron personas.
Murieron o por lo menos quedaron enfermas de malaria, que posiblemente no fueron tratadas.
En esos años no estaba la vacuna de la malaria todavía.
No, las vacunas evidentemente no existían, sigue por desgracia sin existir, pero sí había tratamiento muy pedestre contra la malaria. De hecho, en España en aquellos años había malaria. En España era un país endémico de malaria en los años 30, los años 40, los años 50. Sí. Había dispensarios donde se dispensaba quinina, que era el medicamento más profiláctico, más habitual contra la malaria, aunque no la terminaba de ni mucho menos de matar, pero bueno, aliviaba mucho los síntomas. Desde luego, la investigación tuvo que ser terrorífica y los efectos que esa suelta masiva de mosquitos hubiese producido sobre la población civil enemiga habrían sido tremendos. La malaria se erradicó de Europa muy poco después. Posiblemente si eso hubiese llegado a buen puerto, la malaria seguiría existiendo ahora en nuestro continente.
Mataron mucho y buscaron muchas formas de matar, ¿eh?
Sí, una creatividad puesta al servicio del mal que era excepcional, sin duda.
Sabemos además que se nos puede identificar por la huella dactilar, por la voz, por el iris de los ojos, pero hay una nueva tecnología que ha dado una vuelta de tuerca a la biométrica. Y a ver, ¿cómo se nos puede identificar ahora?
Por el olor corporal. Yo creo que a algunos se les identifica por el olor corporal.
¿Cómo que por el olor corporal?
Pero, bueno, la biométrica es la ciencia que mira...
O sea, ¿no te duchas y te identifica?
No, uno es muy limpito.
¿También?
Y emitir un olor característico.
Todos tenemos un olor característico.
El nuestro, personal, intransferible. No se parece al olor de otra persona. Un olor que muchas veces no se detecta por la nariz humana, por fortuna.
¿Y si te pones desodorante, qué hace la máquina?
Bueno, pues ahí está la clave, que los volátiles que están presentes en este olor corporal pueden incluso superar a los perfumes, los volátiles habituales de un desodorante o de una cosmética que utilizamos.
Que te eches un kilo de desodorante, vas a la máquina y la máquina te reconoce.
Quizá un kilo y te reconocen por el espesor de la piel, más que por el olor que emites. Pero sí es verdad que las máquinas estas tienen narices artificiales, son capaces de detectar las sustancias químicas volátiles que secretan nuestra piel y solo nuestra piel, ninguna otra. Fíjate que la huella dactilar se puede imitar. El iris de los ojos
también
se puede forzar para engañar a una máquina. Las facciones, la voz, se puede imitar. Cualquier sistema biométrico de identificación puede ser imitado. El olor, de momento no hay nadie que lo pueda imitar. Es nuestro.
¿Porque es intransferible?
Es intransferible. Depende de cómo nosotros metabolizamos los compuestos químicos de los que nos alimentamos, del sol que recibimos, del ejercicio físico que hacemos. Mm. Cada uno de nosotros tiene un metabolismo diferente de estos volátiles y los emite de manera distinta. Una máquina que está poniéndose a prueba ahora en la Universidad Politécnica de Madrid podría ponerse, por ejemplo, al lado del escáner de un aeropuerto y detectar la huella olorosa de cada uno de los viajeros con fines de seguridad.
Atentos esta noche a las 4 de la madrugada, los que salgan a dar un paseo, como todas las noches, a las 4 de la madrugada, porque un asteroide del tamaño de 3 campos de fútbol, es decir, que se ve razonablemente bien, va a pasar muy, pero que muy cerca de la Tierra. ¿Y muy, pero que muy cerca qué es?
Pues exactamente muy, pero que muy cerca son 2,6 millones de kilómetros.
Correcto. O sea,
que es como 8 veces.
Estás paseando al perro a las 4 porque no duermes.
Y notas un ruido.
No lo ves.
Para verlo.
Salvo que lleves un telescopio.
Un telescopio un poquito potente.
Sí.
No cualquier telescopio.
Ya.
Y además,
¿sabes a la terraza montar el telescopio? No,
no se va a ver.
No
y menos en España, que hoy está muy nublado en prácticamente toda la península.
Sí, está el tren de las borrascas de Olcina suelto.
Sí, va a ser difícil.
El hombre del tiempo está con las borrascas.
Aunque hay astrónomos de todo el mundo apuntando sus telescopios profesionales para observar este EM26-2000, que es como se llama esta piedrecita que mide, como tú has dicho,
tres
campos de fútbol aproximadamente,
una
que
chinita.
Viaja a unos 50.000 kilómetros por hora de velocidad y que va a pasar a 8 veces la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Dice, claro, esto es muy lejos. Pues no. En términos astronómicos, esto es cerquísima. De hecho, forma parte de lo que los científicos llaman como asteroides cercanos a la Tierra y que son potencialmente peligrosos. Es decir, que algunos de estos...
¿Esto qué, basura o esto qué?
Son pequeños restos de la formación del sistema solar, pequeños planetas que no llegaron a formarse.
¿Y si viniera para acá, qué? ¿Qué
pues
hacemos?
Poco podíamos hacer. Fíjate que este se descubrió en el año 2000.
¿Y se puede saber dónde va a caer?
Sí, se sabe perfectamente su trayectoria y en este caso
se
si
sabe... viniera a... y tocara...
Villaracacho.
Tocara tierra, ¿se sabría con tiempo dónde cae?
Se podría saber cerca de dónde va a caer, porque luego al entrar en la atmósfera posiblemente se descompusiera y se generase muchos fragmentos.
Pero hay que mandar a los marines a disparar ni nada por el estilo.
Pero se puede saber si va a impactar en la Tierra o no. Este se sabe que no. Este se sabe que no va a impactar en la Tierra y van a pasar muchos siglos, milenios, antes, salvo que algo cambie su trayectoria, para que impacte a la Tierra. El problema de los asteroides es que este se descubrió en el año 2000, pero hay algunos que descubrimos solo con un año o con algunos meses de diferencia.
Que vienen
y que no impactan con nosotros, pero el día que descubramos uno que viene y que viene a impactar, no nos va a dar tiempo a reaccionar.
No
hay tiempo posible. En un año hay tecnología suficiente que se pueda generar para evitar que ese asteroide impacte.
Pero si va a quitarse del sitio donde va a caer.
Por lo menos para estar preparado. Fíjate que una vez a cada siglo aproximadamente...
Sí.
Cae un bicho de estos en la Tierra. El último pasó hace muy poco. ¿Te acuerdas en Rusia?
Sí.
El año pasado, justo ahora, se celebró un año.
Tú fíjate.
Aquel pequeño meteorito que impactó y produjo 1000 heridos.
Sí, sí,
bueno,
por eso.
Eso ocurre una vez cada siglo. Uno grandote, con capacidad de producir daños regionales, ocurre cada más tiempo. Pero ocurre, sino que se lo digan a los dinosaurios. Así que más vale que miremos el cielo y observemos estos asteroides.
Sigue apuntando tu cuaderno de salud y de ciencia. Cuida de la salud de la linterna con mucha ciencia, Jorge Alcalde.
Voy a ver si veo algo a las 4 de la madrugada.
Levántate.
Con prismáticos.
Te levantas,
y os lo cuento.
A las 4
o
a las 3 en Canarias, sale, da el paseo y ya está. Adiós, Jorge Alcalde.
Ha sido un placer, como siempre.
Hasta ahora.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Yolanda Barcina.
Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra. Señora Barcina, muy buenos días.
Muy buenos días.
Los que quieren echar a Yolanda Barcina.
Vamos a hablar con Javier Remírez, portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialista de Navarra.
El señora que Remírez, llega a presidente.
Muy buenos días.
Juan Manuel Moreno, que va a ser el próximo presidente del PP de Andalucía.
Señora. Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.
Línea Directa te sigue buscando. Tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir. Te vamos a dar el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Pierdo las llaves, las gafas, se me olvidan las cosas. Un desastre. Recupera tu memoria con The Memory. Te tomas una ampolla diaria de The Memory y memoria de elefante. Recuerda, refuerza tu memoria con The Memory.
Si eres de los que año tras año se dejan hechizar, colorín colorado, este cuento para ti no ha acabado.
Déjate de cuentos, porque si contratas en Verti por Internet, te regalamos 3 meses de tu seguro de coche y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com, seguros para gente despierta.
Hemos llegado a las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias, y es el tiempo de la información regional en La Linterna, como cada día a esta hora en la cadena COPE.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid. Estar informado.